Ander Sar?
Gullit, por supuesto.
¿Gullit o Schneider?
Está costando echar a Gullit de ahí,
sí,
¿eh?
Sí.
Gullit, Ruth Gullit, sí.
Voy a tener que sacar el as de bastos, que llega al final. ¿Rulit, sí. Gullit o Koeman?
Koeman también fue campeón de Europa, pero Gullit también.
¿Gullit o Van Basten?
Ahí ya me quedo con Van Basten. Sí,
Van
porque
Basten
fue campeón de la Eurocopa el 88, marcando ese gran gol en la final, y para mí Van Basten todavía ha hecho más que Gullit.
Vale, pues ojo ahora, ¿eh? ¿Van Basten o Cruyff?
Pues mira, Cruyff, por supuesto, llevó a Holanda a la final del Mundial 74, el 78 no lo juega, como jugador ha sido más Cruyff, pero si nos ceñimos solo a la selección holandesa, yo me quedaría con Van Basten.
Oh, vale. Van
sí,
Basten,
sí, sí.
Vale, perfecto.
Sí, como jugador, Cruyff mejor, ¿eh? Pues, pero en la selección solo, es que esa Eurocopa del 88, que es el único título que ha ganado Holanda, ese gol en la final, todo lo que hizo Van Basten en ese torneo, es superior a lo que pudo hacer Cruyff en el 74, para mí.
Vale, perfecto. A ver, y ahora llega la otra parte del juego, que es las tres alineaciones de Argentina,
¿sí?,
que fueron campeonas del mundo.
Eso es.
Tienes que elegir el mejor 11 entre las tres.
Joder, qué difícil. Bueno, hay jugadores que van a estar seguro, pero otras es más complicado, ¿eh?
A ver, decimos las tres alineaciones, que es un lío decir las tres alineaciones.
Nah,
¿no?
Yo creo que las vamos diciendo según vamos eligiendo, ¿no?
A ver,
por ejemplo, portero, tal, ¿no?
Porteros, Ubaldo en el 78, Pumpido en el 86,
¿sí?,
o el Dibu Martínez en el 2022.
A ver, aunque el Dibu ha tenido mucha,
Ubaldo,
mucha influencia.
Ubaldo Fillol.
Yo me quedaría con Fillol.
Fillol.
De los tres me quedo con Fillol.
Fillol, sí. Vale, perfecto. A ver, defensa, ¿qué vamos, 1-1 o cómo lo vas a hacer?
Es que como Argentina jugaba con tres centrales en el 86, pues a lo mejor es un poco más complicado. Pero bueno, si quieres vamos por los centrales.
Venga,
como tú
vale,
quieras.
Pues venga, dímelos tú.
Pues mira, sería Pasarela seguro,
seguro,
uno de ellos, porque
sí,
luego tenemos, por otro lado, tenemos a Ruggeri, a Brown, y luego tenemos a Romero, a Otamendi. Yo me quedaría con Ruggeri, con Pasarela, seguro. Lateral izquierdo me quedaría con Tarantini, sin ninguna duda. Lateral derecho, estoy viendo aquí los 11, ¿eh? Lateral derecho tenemos a Molina por un lado, me quedaría con Holguín, el del 78.
Sí.
Y luego ya en el centro del campo, es que claro, habría que meter a Ardiles, seguro, por supuesto a Maradona, dos. Habría que meter a... Joder, vaya equipo sale, ¿eh? Se va a enfadar Valdano con nosotros.
No vas a meter a Valdano, tío. O sea,
yo increíble. Creo que no, macho, no sé.
Con el Mundial que hizo en el 86, increíble,
sí, sí,
de verdad.
A ver, yo metería a Ardiles seguro. Te voy a quitar las alineaciones, ¿eh? Ardiles seguro, metería a McAllister seguro.
Sí.
Maradona, vamos, sí, tres centrocampistas. Bueno, es ataque, pero bueno, vale, nos vale.
Sí.
Y luego metería seguro a Bertoni, a Messi y a Kempes y Julián Álvarez.
Bertoni, Messi y Julián Álvarez.
Sí, y Kempes, he puesto Kempes, ¿no? Te he dicho.
No,
te he dicho
11, pero ¿no? te sale uno más, yo creo, ¿no?
Sí, es que lo estoy haciendo un poco.
Sí, no, has dicho 12, ¿eh?
Vale, pues
has
entonces.
Dicho 12. Porque mira, vamos a repasar.
Julián.
Portero,
venga.
Fillol. En defensa, Holguín, Ruggeri, Pasarela y Tarantini.
Eso es.
Centro del campo, Ardiles.
Sí.
Bertoni.
Sí.
Maradona.
Sí.
Y McAllister.
Sí.
Y arriba te salen Messi y Julián Álvarez.
Vale, pues entonces quitamos a McAllister,
vale,
y metemos a Julián, a Kempes y a Messi.
Vale, perfecto. Pues ahora
se
sí
queda fuera Valdano, se queda fuera Di María. Es que hay mucho nivel, claro,
sí,
pero sale un buen once, ¿eh? Sale un buen once.
Joder, como para no salir de tres selecciones campeonas del mundo, ¿cómo no va a salir un buen once?
Sale un once
increíble.
Brutal.
Lo recordamos, ¿eh? Fillol, Holguín, Ruggeri, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Bertoni, Maradona. Y arriba Messi, Kempes y Julián Álvarez.
Vaya equipo, ¿eh?
Joder.
Qué barbaridad.
Oye,
qué bonito verdad estos juegos, me encantan.
Una cosa, sale muchos del 78. O sea, creo que 7 del 78.
Es que el 78.
Solo
era
uno del 86, que es Maradona.
Claro, que Maradona, sí.
Y el resto, pues fíjate, Messi, claro, y Julián Álvarez solo.
Es que al final Juanma, el 86, a ver, con todo el respeto a los demás, Valdano empezando por él, pero es que Maradona era más de tres cuartos parte del equipo. El resto era un buen equipo, por supuesto, ¿eh? Pero, bueno, he puesto a Ruggeri, ¿no? Si no
sí,
me equivoco.
Sí, Ruggeri,
o sea,
sí lo has puesto.
He puesto los del 86.
Sí.
Pero
vale,
es que el 78 era un nivelazo bestial, el centro del campo también. Luego Kempes tiene que estar, por supuesto. Bertoni tiene que estar y Ardiles tiene que estar. Y luego, por supuesto, están los Maradona, Messi. Es que no hay tampoco tanta dificultad, ¿eh?
Sí,
la
sí
verdad.
Bueno, Maldini, pues nada, a disfrutar del fútbol esta semana.
Sí,
con,
sí.
Con calma, mí... sin viajes, supongo, pero a disfrutar del fútbol.
Eso es, a disfrutar mucho y tal, y como siempre, a gozar el fútbol, porque el fútbol de selecciones es magnífico y estos partidos que ya son oficiales ahí de vuelta son tremendos.
Eso es. Un abrazo, crack.
Un abrazo, chao.
Soy Tigrinsky, una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30 con un programa muy especial. Súper especial. El programa de mañana es un programa especialísimo. Se quedan con el pulpo, poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Ya estamos aquí, ya sabes que después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera como todos los días, y hasta entonces pues tenemos un magnífico programa de radio preparado, alejado de la política y en el que vosotros, los ponedores, la audiencia, sois los auténticos protagonistas. Hoy nuestro temazo tras el partidazo va de hablar de amor. Es que hay que hablar de amor, pero escucha, tranquilo, no desconectes, que el amor es muy importante. Es el amor, vamos a hablar de ese amor incondicional que tienen los padres por sus hijos. Hoy se celebra el Día del Padre y cualquier motivo es válido para hablar de ellos, ¿no crees? Claro, los padres lo damos todo por los hijos, se me ocurren mil cosas, pero hay una que, pues digamos, caló a través de una película en todos los espectadores que la han visto. Te estoy hablando de La vida es bella, escrita y dirigida y protagonizada también por Roberto Bellini.
Esta es mi historia. Ese es el sacrificio que hizo mi padre.
¡Josué!
Aquel fue el regalo que tenía para mí.
¡Hemos ganado!
¡Sí, hemos ganado! ¡Josué!
¡1000 puntos! ¡Es para morirse de risa! ¡Primeros volvemos a casa con el carro blindado!
Es la voz de Josué, el niño que protagoniza la película cuando ya es adulto y dice: esta es mi historia, ese es el sacrificio que hizo mi padre. Aquel fue el regalo que tenía para mí. Claro, ese regalo es el ingenio y también la inventiva de un padre para que su hijo crea que en vez de un campo de concentración está en un juego. Este es el final de la película y me parece que es un ejemplo maravilloso, fantástico, de lo que supone la paternidad para muchos de nosotros, para los que somos padres. Sobre este tema voy a charlar con Francisco Castaño, es profesor, además asesor y autor del libro Tu mejor versión como padre, y por supuesto, pues eso, también es padre. Fran, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento, es un tema bonito. Me gusta además que a los padres se les reconozcan las cosas, porque yo creo honestamente que hemos cuidado muy mucho de lo que es el Día de la Madre, pero también hay que poner en valor el Día del Padre, ¿no? Porque muchos de nuestros ponedores nos están escuchando desde su condición de padres y hay que recordarles que tenemos la suerte de ser padres y tenemos muchas responsabilidades. Es verdad que algunos ya con cierta experiencia, otros a medias, y también están los que, bueno, pues están a punto de serlo. Ahora mismo Borja me está escribiendo desde el barrio de Malasaña en Madrid, me dice, Pulpo, yo aquí intentando ser padre en 3 meses nada más. Te quiero decir que tenemos audiencia de todas las edades. La primera pregunta que te tengo que lanzar es precisamente para los más jóvenes, para los primerizos. ¿Qué consejos les darías, Fran?
Bueno, el consejo más importante es que se prepare o que dedique mucho tiempo a los hijos, que les dé mucho cariño, pero también que les ponga límites, normas y que les enseñe valores. Yo le daría a este como un consejo así genérico para poder un poco enfocar la paternidad de una manera, yo diría que lo más adecuada posible.
Uh-huh. Hombre, es verdad que hay mucho de improvisación en la educación, eso yo creo que lo tenemos asumido todos, porque por mucho que nos preparemos ante tal acontecimiento, Fran, porque tener un hijo conlleva una gran responsabilidad, nos tenemos que ir adaptando, ¿no?
Bueno, está claro que nosotros hacemos unos planes y luego pues los hijos pues van por otro lado, ¿no? Y claro que hay que ir improvisando, pero si se tienen un poco la línea un poco clara, luego por supuesto hay que ir haciendo allí poniendo los pequeños pegotes que te van tocando un poco con los hijos, porque esto va a depender, ¿no? Del carácter de uno, del carácter del otro hijo, si tienen más de uno, de cuando te viene, te haces una ilusión, te generas una ilusión, unas expectativas con los hijos y luego salen por otro lado. Entonces, bueno, está claro que ser padre necesita una adaptabilidad tremenda, ¿no? Para poder tirar con todos los retos que nos proponen.
Ya. Es un tema fascinante el que tenemos hoy en el temazo de Poniendo a las Calles. Claro, cuando nos convertimos en padres, Fran, joder, es que comienza como un camino en el que las dos partes parten desde cero. ¿Aquí podemos decirlo correctamente de esa manera o no?
Sí, claro, los dos lados empiezan. Cuando empieza un padre, nadie nos imaginamos el cambio que te produce la vida cuando eres padre. O sea, el cambio es brutal. Y claro, te has de ir adaptando a la situación, al hijo. Tienes que hacer una cosa que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Yo a las familias con las que trabajo en asesoría siempre les digo lo mismo. Digo, es que, claro, tú te haces una idea y luego te cuesta. El chico o la chica te lleva a veces a situaciones en las que tú tienes que saber gestionar, ¿no? Y sobre todo comprender. Yo creo que es fundamental comprender a nuestros hijos para poder adaptarnos, como bien dices, a esta carrera que nos va a llevar, ¿no?, hacia adelante, que es la mayor responsabilidad que tenemos en la vida, educar a nuestros hijos.
¿Cómo se enfocan estos primeros pasos? Me refiero, cuando son muy pequeños, ¿no? Y no se comunican todavía verbalmente, es verdad que es complicado saber qué es lo que necesitan exactamente. Aquí, Fran, ¿cómo se enfocan estos primeros años que son fundamentales? Que uno puede cogerlo todo así de manera animada o dice, madre mía, ¿en dónde me he metido o lo que me ha tocado?
Pues hombre, comprender es entender que si tu niño llora, no tiene el objetivo de no dejarte dormir, es que algo le ocurre. Yeah. Comprender que un niño requiere de muchas horas de atención. Comprender que a veces haces un plan para, no sé, con la familia y resulta que se tuerce el plan porque el niño no se encuentra o se indispone, ¿no?, de algún modo. Entonces, esto es comprender. Y a veces esto cuesta de gestionar, ¿no?, este cambio de vida que estamos hablando cuando nace el niño. Entonces, eso es comprender. Yeah. Y conforme van creciendo también hay que comprenderles para educarles. De hecho, yo en una conferencia que tengo, se llama Comprenderos para quererles mejor, hablo de esto, ¿no? Y siempre digo, un niño no es un adulto de tamaño pequeño. Y un adolescente no es un adulto de tamaño grande. Y esto cuesta mucho a veces asimilarlo. Y esto yo pienso que es el principal paso para poder educar de un modo adecuado.
Vamos a hacer un ejercicio entre la audiencia y la gente que tenemos aquí en el estudio central de la cadena COPE mientras ponemos las calles. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Comenzamos, fíjate, pues nada más finalizar el partidazo y hablando de este día que vamos a celebrar durante las 4 horas y media que tenemos hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, hablando del Día del Padre, hablando del padre de los oyentes de Poniendo las Calles. Pero vamos a imaginar, Fran, que estamos todos, o bueno, parte de los ponedores en una sala, que estamos todos sentados, que estamos escuchándote en esa conferencia que nos has comentado, comprenderlos para quererlos mejor. Cuéntanos, Fran, ¿cuáles son esos puntos que serían los más importantes para entenderlos un poquito mejor?
Bueno, el primer punto más importante es que, lo explico con una anécdota en la conferencia, es que no por el hecho de tener un hijo se sabe ser padre. O sea, hay que formarse para educar. Y a veces se da esto por hecho. Formarse no es hacer un curso universitario, es buscar, pensar, a entender a tu hijo, poder leer. Hoy tenemos muchos sitios donde encontrar información, eso es lo primero. Y luego hay una cosa que es fundamental, fundamental, y es entender las emociones. Hablo un poco qué es una emoción, ¿no? Que muchas veces no se entiende. Y cómo atender a esas emociones de los hijos, cómo hacer esta educación, porque esto les va a generar un bienestar emocional que es necesario para que tengan un comportamiento adecuado.
Claro.
Y luego también hablo un poco de la realidad, educar a los hijos en la realidad. Tengo una frase que siempre digo, y es que educamos a los hijos en Walt Disney y la vida es de Walking Dead. Los engañamos. Entonces, por eso luego, en la adolescencia, pues hay muchos problemas de salud mental, a la vez más, ¿no? Y es cierto, muchos chicos con depresión, una barbaridad. Entonces, esto ocurre por eso, ¿no? Porque yo pienso que no nos hacemos conscientes de lo que hay en la realidad. Hay demasiada sobreprotección. Entonces, de esto hablo un poco, ¿no? En la conferencia. En la conferencia hablo, pues como te he dicho, de enseñar a comprenderles, de emociones, hablo un poco de normas, de límites, hablo de comunicación y hablo sobre todo de quererles mucho, ¿no? De quererles.
Claro. Hombre, eso es importante, quererles mucho. Yo creo que ya con el sentido del amor y demostrándoselo, seguro que las cosas van a ir bien. Suena incluso hasta fácil, pero luego te hacen preguntas y les contestas, intentas dibujarles un mundo normal, que no sea, como has dicho, un mundo Disney. Claro, ¿cómo les contamos a nuestros hijos, Fran, pues un término medio, lo que es la vida, sin sobreprotección, pero tampoco de modo tétrico? Claro, es que esto no es fácil. Yo recuerdo esa época como una época nada fácil.
No, pero si es que no es cuestión de contar, es cuestión de hacer. Claro, muchas veces, o sea, siempre que hacemos algo que lo pueden hacer nuestros hijos, estamos sobreprotegiendo. Entonces no es cuestión de contar. Muchas veces no les has de contar, has de dejar que ellos se vayan dando cuenta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces lo que se intenta es que no sufra, que no llore, que no le pase esto, lo defendemos, les hacemos todo. Esto es sobreprotección. Entonces, educarles en la vida real es dejar que ellos se solucionen las cosas que les tocan por edad. Está claro que un niño de 5 años no le vas a dejar lo mismo que uno de 15, ¿vale? Pero claro, esto es un poco lo que hay que hacer. No es cuestión de darles la chapa y contarles y estar hablando, no. Es cuestión de dejarles, de que vayan ellos. Mira, hay una frase de Mark Twain que dice... las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones. Entonces, el caso es, tú tienes que dejar a tu hijo que tome malas decisiones para que adquiera experiencia, para que aprenda a tomar buenas decisiones. Claro. Y a veces, como no queremos que tome la mala decisión y lo vamos orientando, lo que estamos haciendo es quitarle esas herramientas que él va a adquirir para luego poder tirar adelante en la vida. No es cuestión de contar, es cuestión de enseñar.
Ya. Fran, otra cosa que también suele suceder, y bastante, digamos que los hijos tienen como un ideal de padre, como que hay un padre en el imaginario, es un ideal de padre que va cambiando a lo largo de las edades. Dicen que las niñas se acercan más a los padres a partir de una cierta edad, hasta entonces son más de la madre, no sé. Son los comentarios de cuñados y de colegio y de WhatsApp, de grupo de vecinos. ¿Qué quieres que te diga? Pero esto es tal y como sucede en nuestra sociedad en este 2025. Aquí, Fran, en general, ¿va cambiando a lo largo de las edades? ¿En general también es el padre que no tienen quizá cuando ven a los hijos, cuando ven los hijos al padre ideal que no existe o que sí existe? Cuéntame un poco de qué va todo esto.
No. Yo creo que los hijos tienen el ideal de padre. Mira, hay una cosa importante para educar, que, y sobre todo cuando van llegando a la adolescencia, que dicen los padres, ¿qué le digo y no me hacen caso? Y yo les digo siempre, digo, mira, si tú tienes credibilidad con tu hijo, tú con tu hijo consigues tener una buena relación, los ídolos de los hijos son los padres, siempre, los padres y las madres, son los ídolos. Y ellos quieren ser como su padre o como su madre. Yo me acordaré siempre que mi hijo le hicieron una especie de ficha cuando era pequeño, que ahora tengo una foto guardada en el móvil, que ponía, ¿qué te gustaría tener? El superpoder, la fuerza de Star Wars, no sé qué. De mayor, ¿como quién querría ser? Como mi padre. Wow. Claro, escuchas, ves eso, ellos tienen el ideal. Claro. Si tú mantienes esta credibilidad, ¿vale? Sigue siendo el ideal de tu hijo, ¿eh? Por supuesto, si hay esa buena relación, ese cariño que le tienes que dar y demás. Sí. Claro, luego tienes que ser creíble. Y ser creíble, que esto también hablo en la conferencia, es hacer lo que dices, no ante tu hijo, sino en general, ¿vale? Y cuando le digas algo, cumplirlo. Eso es fundamental. Y si tú tienes esta credibilidad, cuando van creciendo en la adolescencia, se van, por supuesto, un poco, se distancian, pero todo lo que dices ahí va quedando. Y cuando se les pasa la adolescencia, vuelven y eso lo siguen teniendo. Pero yo creo que si lo hacemos, si le dedicamos el tiempo y el cariño, todos los padres tenemos la credibilidad para los hijos.
Qué importante lo que estás diciendo, Fran. Y a veces que entran los arrepentimientos, ¿no? Cuando tú ponte en la piel de toda la gente que nos está escuchando ahora mismo, que está diciendo, qué pena, porque no habré hecho las cosas de la manera en que Fran, este ponedor que está hablando ahora mismo con el pulpo en la COPE, nos está recomendando. Porque yo creo que es la línea de la vida. Fran, hay otra cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Hablabas de una foto maravillosa, según nos has narrado en el programa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esa foto de tu hijo?
Pues no lo sé, pues ahora ya 13 años, tiene 20, pues tendría 7 añitos u 8.
7 añitos, ¿no? 13, 7 añitos tendría el niño, claro. Claro, ese día, con la mano en el corazón, ¿te sentiste el mejor padre del mundo?
Hombre, claro, me sentí orgulloso, ¿no? Como se pueden sentir, yo pienso que todos padres y todas madres que les ocurran estas cosas, que son muchos, ¿eh? La mayoría, diría yo.
¿Guardas más recuerdos de tu faceta de padre, Fran? Que de vez en cuando, pues oye, pues te sale en alguna conversación, como ahora mismo en la radio, delante de cientos de miles de personas que te están escuchando.
Pues no lo sé, yo es que recuerdos, claro, yo con mis hijos, pues claro, tengo dos hijos. Uno que tiene ahora 28 años,
¿sí?,
que tiene autismo, y otro que tiene 20, que tiene adolescencia. Y entonces, claro, bregas con los dos. Entonces recuerdos, yo siempre digo que muchas veces los hijos nos miran, aunque parezca que no, y se dan cuenta de todo. Entonces los recuerdos son esos que podemos tener todos cuando tú vas por la calle o estás en casa o algo y tu hijo o tu hija dice o hace alguna cosa que tú le identificas como tuya, ¿no? Como
claro. Ahí,
esto es mío y te pones orgulloso.
Sí.
Yo creo que esas son las pequeñas cosas.
Sí, sí,
yo recuerdos personales no sé los que puedo tener. Pues, pues yo qué sé. Yo lo único que puedo decir es que a mí me encanta cuando con mis hijos, entre nosotros, tal, ¿no? En privado, pues te quiero, papá, no sé qué tal, perfecto. Luego fuera en la calle, pues hay que chocar la mano, ¿no? No le vas a decir te quiero ahí delante de los amigos, ¿no? Con 20 años. Pero eso es, ¿no? Un poco conseguir esa relación. Y yo creo que esto, pues también muchos padres, muchas madres lo tienen si están ahí, ¿no? Bregando con los hijos.
Sí, desde luego que sí. Se están riendo mis compañeros de mí por la sonrisa que tengo, porque es que me veo súper identificado en lo que estás diciendo, Fran. O sea, creo que esto es tal y como lo estás describiendo. Luego, cuando ya los hijos son adultos y se manejan por sí mismos, lo que realmente quiere uno es que, a fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos. Ahí, Fran, por ejemplo, esa es la idea que tú también has tenido desde que asumiste la condición de padre. ¿Ese ha sido todo tal cual lo tenías ilustrado en la cabeza?
Sí, mira, yo tengo la primera conferencia que empecé a hacer ya hace años,
¿sí?,
se titula Aprender a educar, cómo hacer de nuestros hijos personas felices. Ese es el título de la conferencia. Pero lo que pasa es que el concepto de felicidad a veces lo tenemos equivocado. Ser feliz no es lo mismo que estar happy. Y enseñar a un hijo a ser feliz es que aprenda a disfrutar de las cosas que le van bien o que le salen bien, pero que también le demos herramientas para que sepa dar la vuelta y gestionar o solucionar las cosas que no le van bien. Eso es ser feliz, porque en la vida no va a ser todo happy. O sea, todos tenemos circunstancias, adversidades que tenemos que superar. Entonces, si tú a tu hijo o a tu hija le das herramientas para que aprenda a superar estas adversidades, será feliz. Lo que no podemos hacer es, que es lo que se hace muchas veces al educar, es quitarle las adversidades para que sea feliz, que es lo que he dicho educar en Walt Disney, y cuando ya en la adolescencia ya no eres su padre o su madre, que eres su viejo o su vieja, y lo que diga su amigo Antonio, que tiene 14 años de experiencia vital, es lo que vale, pues él va a ir con el amigo. Claro, y entonces empieza a tener adversidades, y como nosotros no se la hemos enseñado a solucionar ningún tipo de adversidad, porque le hemos facilitado todo, ¿qué ocurre? Que empieza a tener problemas. Además de que no sabe solucionarlos, se siente mal y encima te echa la culpa a ti. Por eso ser feliz no es que estén happy, sino que disfruten de las cosas que le vayan bien y enseñarles a solventar las cosas que no lo vean tan bien.
Estoy completamente de acuerdo, Fran, con lo que estás diciendo. Fíjate, yo he llegado a una conclusión con el paso de los años, y es que creo que es bueno compartir con nuestros hijos también las equivocaciones. Yo a mi hija le digo muchas veces que me he equivocado en esto, en otras, en otras pequeñas discusiones o encontronazos, en cosas que no podemos estar de acuerdo, le he recordado cosas que ha hecho mal y que a lo mejor yo me he enfadado y le he pedido perdón. claro, las equivocaciones, esto es muy importante, ¿no? Compartir con nuestros hijos las equivocaciones y también las dudas que tenemos. Fran, no sé qué opinas de esto que te acabo de decir.
Hombre, yo creo que, claro que es bueno, porque tú a tu hijo, si te equivocas y tal, le puedes pedir perdón.
Sí.
O le debes pedir perdón.
Bien.
¿Por qué? Porque además, es que esto es una educación. Educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Y me voy a remitir a otra frase. Me gustan mucho las frases, pero es que dicen mucho. Una frase de Umberto Eco, que dice: nosotros somos lo que nuestros padres nos enseñaron cuando no nos enseñaban nada.
Wow.
Y esto es así. Si yo me equivoco y le pido a mi hijo perdón, perdona hijo, que es que me he equivocado, tal, tal, él lo que aprende es que también se va a equivocar, que no es perfecto, y que cuando uno se equivoca, viene bien reconocerlo y pedir perdón. Eso es educar.
Ya. Frank, ¿qué me dices del contacto físico?
Bueno, que el contacto físico es necesario. A mí me encanta, yo siempre lo digo, yo cuando nos acuestan mis hijos por la noche, los dos, y nos encanta, que si abrazos de oso, que si no sé qué, nos encanta. El contacto físico está bien. Pero también hemos de entender, como he dicho antes, que hemos de educar al hijo que tenemos lo que nos gustaría tener. Y hay niños que les encanta el contacto físico, que les des besos, que estés encima, y hay otros niños que son más distantes, que no les gusta que les toquen, que son un poco besucones. Entonces, esto es también, tienes que adaptarte un poco. A mí me gusta mucho, pero tenemos que conocer a nuestros hijos. Y si le gusta dar abrazos, le das abrazos. Y si no, pues no le das abrazos.
No, desde luego que sí. Hombre, lo que está claro es que hay que intentar siempre establecer una comunicación con nuestros hijos, porque, joder, es que es una herramienta básica,
Bueno, la comunicación es fundamental. Si no te comunicas, no puedes tener una relación con los hijos. Eso está claro. Entonces, lo que haré hacer es aprender a comunicarte con ellos.
Qué bueno.
Es aprender a comunicarte. En la charla también hablo un poco de comunicación y cuento una anécdota, ¿no? De para hablar, ¿no? Entonces, para hablar con los hijos y comunicarte, pues tienes que estar en su mundo. Lo que no puedes pretender es comunicarte con tu hijo. Cuando venga tu hijo a contarte con toda la ilusión del mundo que viene, que hoy en el patio ha metido un golazo por toda escuadra después de regatearse a tres, y tú le dices, más te valía pensar en el examen de matemáticas que tienes mañana, pues claro, el niño no te va a contar nada. Entonces lo tienes que escuchar, tienes que hablar, tienes que comprenderle. Y esto es cómo se genera una buena comunicación con ellos.
Qué interesante charla, que no contaba yo con ella, aquí en Poniendo las Calles, cara a cara, en directo, para toda la audiencia de la cadena COPE. Somos unos privilegiados de poder vivir este momento de radio. Fran, ¿para qué un padre, por decirlo de algún modo, sea apto, lo pongo entre comillas, Fran, para afrontar la educación de su hijo, que ya es para toda la vida, es una responsabilidad para toda la vida ya, eso no lo va a cambiar nadie, eso Dios nos lo ha concedido, somos padres, eres padre ya, y claro, esto ya es para toda la vida. ¿Tiene que encontrarse bien ese padre, esa persona, tiene que encontrarse bien y tener una buena salud mental? ¿Qué me dices a eso, Fran?
Bueno, está claro que nos hemos de encontrar bien para educar, nos reta mucho, ¿no? Pero yo pienso que esto, claro, es una cosa un poco personal a cada uno. Pues la gente que tiene problemas de salud mental es complicado, que a veces es algo que no se entiende y es muy complicado, ¿no? Entender a una persona que tiene salud mental, que no tiene ninguna cosa física, pero que está así. Pero en general, claro, necesitamos tener salud mental, energía, alegría, gestionar las emociones, pero bien gestionadas, comprender a nuestros hijos, bueno, que educar es una batalla, no podríamos decir, es un trabajo tremendo, pero dicen que los hijos dan muchas satisfacciones.
Sí, sin duda. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque es muy satisfactorio, por ejemplo, ver cómo tus hijos desarrollan algo aprendido de ti. A mí eso me encanta, de mi hija, por ejemplo. Cómo absorben lo que tú inculcas, lo decías al principio, ¿no? Esa frase, ese giro, ese humor, ¿no? Me dice mi mujer, o me dice, por ejemplo, mis padres o mis amigos, dice, joder, es que es igual que tú, ¿no? A mí eso me encanta. Fran, ¿cómo se llaman tus hijos? Por conocerlo, por saber cómo se llaman.
Mis hijos se llaman Gabriel, Gaby e Ismael.
Pues hay que decir que Gaby e Ismael tienen mucha suerte de tener un padre como tú. Así que esto es un día perfecto para felicitarte. Te felicitamos, Francisco, por ser padre y también por tu trabajo. Así que le doy las gracias a Francisco Castaño, profesor, asesor y autor del último libro, Tu mejor versión como padre. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en el WhatsApp 662-942-605. El teléfono del estudio es el 950-6006 y la pregunta de hoy es tan sencilla como: ¿Y cómo es tu papá? Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles. Actualizamos la información.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El tiempo continúa marcando la actualidad informativa nacional. Las fuertes lluvias y tormentas que ha traído este martes la nueva borrasca Lawrence han golpeado con especial fuerza Murcia y Andalucía. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
El temporal ha dejado un fallecido y varios desaparecidos.
Esta borrasca ha provocado decenas de rescates, graves inundaciones y multitud de municipios en riesgo por crecida de ríos. En Sevilla, una mujer ha muerto tras ser arrastrada por la corriente. Su marido sigue desaparecido. En Murcia, también otro hombre está desaparecido. Las condiciones y la falta de luz han obligado a que se suspenda la búsqueda hasta mañana. También ha habido rescates y evacuaciones en Huelva y Córdoba, además de cortes en varias líneas de tren en Andalucía. Los que se han librado de momento de estas inundaciones son los vecinos de Lora del Río, en Sevilla. Se ha conseguido contener la crecida del Guadalquivir en esa zona, aunque se mantiene activada la fase de emergencia. En Málaga, los vecinos de 370 viviendas que fueron desalojados ya han podido regresar a sus casas. El tiempo mejorará un poco el miércoles, pero el jueves llegará Martiño, otra fuerte borrasca que traerá más lluvias y viento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras varios días pendientes de la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo para una tregua en Ucrania, finalmente el alto al fuego será mucho más descafeinado de lo que parecía en un principio. Durante 30 días no se atacarán ni infraestructuras ni centrales eléctricas, pero sí que continuarán los ataques en el resto del frente. Como gesto, Putin se ha comprometido a realizar este miércoles un intercambio de 175 prisioneros por bando, además de devolver a Ucrania 23 militares que se encuentran en estado grave. Aunque por un lado Trump se ha mostrado muy satisfecho con los acuerdos alcanzados, Putin asegura que ha expresado al presidente estadounidense su rechazo a una tregua sin condiciones que permita a Ucrania rearmarse y pone como condición clave que cesen los envíos de ayuda militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev. Desde Bruselas siguen avisando de la importancia del aumento del gasto en defensa. Precisamente en Alemania, el Bundestag ha aprobado una reforma de su constitución para cumplir con esta meta. El todavía canciller alemán Olaf Scholz ha calificado el acuerdo alcanzado entre Putin y Trump como un buen inicio.
El alto el fuego ahora anunciado para la infraestructura energética puede ser un primer paso importante en ese camino. Lo mismo se aplica a las negociaciones iniciales para un alto el fuego marítimo. El siguiente paso debe ser un alto el fuego completo en Ucrania lo más rápidamente posible.
La otra tregua de la que estaba pendiente el mundo era la de Oriente Medio, que anoche rompió Israel. Los ataques sorpresa con bombardeos aéreos y fuego de artillería del ejército hebreo sobre varios puntos de la franja de Gaza se han saldado con al menos 400 muertos, de los cuales unos 130 son niños, además de cientos de heridos, según las autoridades palestinas. Netanyahu ha avisado de que estos ataques han sido solo el principio y dice que de ahora en adelante las negociaciones se realizarán solo bajo fuego. Y además ha querido justificar sus devastadores ataques de anoche.
A aquellos que critican a Israel les pregunto qué harían si los terroristas asesinaran y secuestraran a sus hijos. Harían lo que estamos haciendo frente al mal. Las sociedades actuales no tienen más opción que luchar, así que quiero mostrarles a todos nuestros amigos en todo el mundo que Israel luchará e Israel ganará. Traeremos a nuestra gente a casa y destruiremos a Hamas.
Los familiares de los 58 rehenes que aún tienen en su poder Hamas han comunicado que su peor miedo se ha hecho realidad y temen que la organización armada tome represalias contra sus seres queridos. Desde Hamás se ha llegado a asegurar que estos ataques son una sentencia de muerte para los rehenes. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va tu madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Te encuentras bien? ¿Está todo en orden? ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? Bueno, paciencia, todavía nos quedan unas cuantas horas y unas cuantas calles que poner antes de que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, ya sabes que aquí no se habla de política, aquí nos alabamos y sobre todo nos congratulamos de recibir a cuanto más ponedores mejor. Aquí lo que queremos es decir que toda la gente que escucha este programa es válida, hay gente que está trabajando, gente que intenta dormir. En cualquier circunstancia, gracias por escuchar la radio. Mira, te voy a contar una historia positiva que es muy sorprendente, ¿no? Deja que te hable ahora mismo de un zoológico de realidad aumentada. Así es como es el Metapark Montseny, del proyecto presentado el pasado 28 de febrero en Riells y Viabrea, que está en la comarca de la Selva, en la provincia de Gerona. Esto es un pueblecito que se encuentra en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Montseny. Es una iniciativa que quiere terminar con la cautividad animal y será el próximo 4 de abril, ya no queda mucho, cuando abrirá sus puertas al público. Y es que, teniendo como objetivo la divulgación científica y el respeto medioambiental, aquí la tecnología va a ser la que permita que existan distintos tipos de hábitats. Y así, mientras caminamos por el parque, vamos a conocer la fauna de Asia o África. Bueno, atención, porque Andrea Torres es la bióloga responsable de animales salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción de Defensa de los Animales, y también ha sido ella la que ha colaborado en este proyecto.
Presenta una alternativa ética al modelo de zoológico tradicional, a la colección de animales para el disfrute humano como tal. Es un nuevo e innovador modelo de zoo que nos permite aprender y acercarnos a la naturaleza y a la fauna de forma amable y respetuosa, sin tener que condenar a otros seres vivos a una vida de cautividad para ello.
Desde esta fundación, FADA, han aportado toda la información necesaria para que los animales, o sobre los animales, para que la experiencia sea pues lo más real posible. Como te digo, este modelo alternativo de zoo lo que hace es perseguir, respetar la libertad de los animales.
Los visitantes no tendrán jaulas, vallas o cristales de por medio. No correrán el riesgo de contraer enfermedades o de contagiarlos a ellos, ni de sufrir ningún ataque o accidente. Y no se fomentará el cautiverio y la explotación de animales reales. Además, los animales se presentan en su propio hábitat, realizando sus comportamientos naturales y conviviendo con otros de su misma especie.
El visitante disfrutará de distintos entornos en los que virtualmente los animales estarán a su alcance. Claro, esto es un zoo nada convencional que recorreremos siguiendo unas pautas.
Con gafas de realidad virtual y aumentada, creando actividades inmersivas con animales recreados de forma hiperrealista. En un inicio, el parque contará con tres experiencias diferentes en todos los sentidos.
El 4 de abril, apúntatelo, porque en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny, en la provincia de Gerona, abrirá sus puertas al público el Metapark Montseny, un zoológico de realidad aumentada que permitirá al visitante pasear entre la fauna de distintos hábitats. Esto es un proyecto alternativo, un proyecto respetuoso con la libertad de todos los animales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que nosotros continuamos poniendo las calles. Una madrugada más de este miércoles, en este caso que es ya 19 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí me encuentro junto a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Bea.
Hoy es el Día del Padre,
sí.
Ana.
Sí, sí, hoy es el día de...
¿Has mandado ya mensaje o te esperas a un horario normal en el que tú...?
No, porque más que nada lo podía haber mandado, pero es que está... Si no está... Estará seguramente ahora mismo dormido en el sofá, que se suele quedar ahí dormido hasta antes que de irse a la cama.
Es de los que se despierta de repente a las 3, 4 de la mañana en el sofá y dice, ay, que me he quedado dormido, aquí llevo 4 horas.
Como pronto, hay veces que yo he llegado de fiesta muy tarde, y me lo he encontrado allí y le he metido yo en la cama. Oye, papá...
papá, haz el favor.
Está amaneciendo. Igual 2 horitas en la cama no te irían mal.
Bueno, hay veces que ocurre, ¿eh? Que te quedas diciendo, ay, me voy a quedar viendo esta serie. Te quedas frito... y o te despierta. Yo porque me despierto alguna vez de esto que te despiertas a las 4 de la mañana y dices, ahí voy al baño, me estoy haciendo pis. Y te despiertas a las 4 de la mañana y ya te metes en la cama, pero si no te dan las 5 o las 7 de la mañana ahí en el sofá.
Y es de haberse puesto una serie, claro, luego se tiene que acordar dónde la ha dejado, porque como se ha quedado puesta toda la noche... Claro, ha terminado la serie.
Claro, ahí
entonces,
la tiene.
Claro, ¿y dónde me quedé?
¿Dónde me he quedado? Ahora tengo que rebobinar, como se decía antes. Ahora tienes que buscar exactamente el minuto en el que te habías quedado frito.
Así que nada, el mensaje ya se lo mandaré entonces por la mañana.
En un horario más normal.
Sí, que ya lo leerá. Sí va a dar igual porque se lo mandaría ahora y lo va a leer a la misma hora que se lo mande cuando salgamos de aquí, seguramente.
Nosotros aprovechamos no ya para felicitar a nuestros padres, sino para felicitar a todos los Joses y a todas las Josefas, por supuesto. Sí. Que es su santo, hoy es San José, como decimos, 19 de marzo. Ana, vamos a tener un programa muy variadito, con muchos temas a tratar, hasta las 3 de la mañana, cuéntanos.
Pues vamos a comenzar hablando de un gesto de gran colaboración por parte de la Asociación Nacional de Administradores de Lotería, que organizó una campaña solidaria que recaudó más de 88.000 euros para ayudar a las administraciones de lotería más afectadas por la DANA en Valencia. Así que hablaremos con Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, y con Pedro, uno de los loteros más afectados por la DANA allí en Valencia. Uh-huh. Y también, pues si nos da tiempo, vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción.
Perfecto, Ana. También tenemos que hablar en esta hora del tiempo. No sé qué decirte, casi te lo ahorras. Va a seguir lloviendo, no podemos más.
Hombre, pero hoy traigo un poquito con un matiz un poco bueno dentro de lo que cabe.
Hoy va a salir un poquito.
Puede que salga un poquito el sol.
Fíjate. Ayer leí un dato que me dejó impactada, el de las horas de sol. O sea, hay localidades en el Levante de nuestro país que han tenido desde el 28 de febrero 30 horas de sol. 30.
Qué dolor.
En Londres, en estos mismos días han tenido 100. En Londres están que ni se lo creen. En Londres miran para abajo y dicen, ¿pero qué está pasando ahí?
Nos han cambiado de repente.
Bueno, es que parece ser que hay un anticiclón en las Islas Británicas que es lo que está haciendo. He escuchado a una experta que el anticiclón no permite que estas borrascas sigan su ruta normal, por así decirlo, y entonces por eso están teniendo tanto sol en Irlanda y en Reino Unido, y sin embargo aquí están como enganchadas. Y es porque el anticiclón no las deja subir y siguen dando la vuelta y siguen en la península.
Vamos, que...
¿Esto cuándo va a acabar?
Toda la culpa del anticiclón inglés.
Sí, ¿no? Del anticiclón inglés que pues, les hemos robado la lluvia, les hemos robado el agua.
Pues ya vale, no, por favor.
Estamos un poco hartos del agua, pero cuéntanos en el día de hoy, ¿en qué localidades van a tener sol, por ejemplo?
La cosa es que vamos a tener un día de transición porque la borrasca Lawrence se va por el nordeste, pero empieza a llegar la borrasca Martiño. Ya tiene nombre.
Martiño.
Sí, Martiño. Martiño.
Nombre portugués, ¿o qué?
Pues yo qué sé, ya. A ver, viene por el Atlántico, pues les habrá hecho gracia poner el nombre así. Entonces, por este motivo, ¿qué va a pasar? Pues que hoy miércoles vamos a tener cielos nubosos con lluvias en entornos de montaña, en Baleares, en el nordeste de Cataluña y Castellón, donde ahí sí que podrían ser intensas. Pero eso sí, podría salir el sol en el sureste peninsular y también en el norte de la península. El acercamiento de Martiño, que va a provocar, aparte de lluvias futuras, pues también va a provocar rachas fuertes de viento por el norte con avisos amarillos en Galicia, Asturias, Navarra y Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, pues mira, van a subir en general, siguen subiendo, ayer ya lo comentábamos. Las máximas, por lo tanto, van a ascender situándose alrededor de los 20 grados en gran parte del país. Donde sí que bajarán pues será en el nordeste de Cataluña, que al final va a ser una de las partes en las que va a llover más en el día de hoy. Las mínimas, como decías, también... decías, sí, pues me has contado tú, Bea. Como decíamos en general, también suben, salvo en el Guadalquivir y cuadrante sureste, donde sí que bajarán. Y en Canarias, pues espera un miércoles con intervalos nubosos, pudiendo llover en el oeste y zonas de interior de La Palma. En Tenerife, nuevo día con rachas de viento, así como en el resto de las islas occidentales. Y terminamos, como siempre, con las temperaturas, que aunque no van a cambiar mucho, pues las mínimas podrían bajar un poquito y las máximas subir
ya ligeramente. ¿Sí? Perfecto, pues gracias, Ana, por la información del tiempo. Como vemos, parece ser que nos da un pelín de respiro, pero vamos, que nada, que hasta la semana que viene, yo mira el mapa, hasta la semana que viene dan lluvia, ¿eh?
Va a ser anticipada para mentalizada, ¿no?
Yo quiero estar mentalizada. Lo mismo, vamos a conseguir un récord del mes de marzo.
Más lluvioso.
Claro, el más lluvioso desde que se tienen registros, sin ninguna duda.
Es que este paso no acaba hasta que acabe marzo.
No.
Es que tampoco nos quedan tantos días ya de mes.
No sé si había llovido más de todo lo que llovió el año pasado, en todo el año. Es que son unos datos increíbles. Bueno, no soltamos el paraguas y tampoco soltamos a nuestros ponedores, que lo que más nos gusta es escucharles, sobre todo cuando nos llaman por teléfono. Está el teléfono gratuito, que es 950-6006. Está habilitado para que nos des un telefonazo desde ya, ¿eh? Está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te llevas el diploma oficial del programa. Ellos ya lo tienen.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo? ¿Estás currando, verdad?
Pues no, ahora mismo ya estoy en casa después de una jornada de trabajo, de taxi.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy por Helves, en un polígono aquí dando una ronda. En Sevilla, sí. En rondas itinerantes por diferentes polígonos, obras, además de servicio de acuda, con el tema de apertura y cierre de parques también. Total, que empiezo a eso de las 9 de la noche y acabo a las 8 de la mañana, así que cierro las calles y las pongo, prácticamente.
Eso te iba a decir.
Buenos días, Pulpo.
Qué despierto estás, me han dicho que eres muy ponedor.
Ah, sí, porque desde que empezaste soy seguidor porque me encanta madrugar. Ya en la carrera lo mismo, estudiaba de madrugada y por la tarde lo dedicaba pues a hacer otros trabajos y otras actividades.
Hola, ¿qué
hace,
buena.
¿Qué haces despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante.
¿Te gusta el programa?
Me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Esos ponedores que van en carretera y dicen, de vez en cuando os perdemos un poco. Bueno, pues es una pena, pero luego ya sabes que tienes el podcast y si hay algo que te has quedado sin escuchar, lo puedes recuperar ahí en cope.es. 950-6006, lo dicho, es el teléfono gratuito de nuestro programa que puedes marcar ya, entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo tú las calles. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy no podía ser de otro modo. En nuestro Facebook estamos hablando de los padres. Es el Día del Padre y, bueno, en su honor, pues queremos homenajearles de esta manera. Ya sabes, en el WhatsApp 662-942-605 nos puedes hablar de tu padre con una nota de voz. If you got a problem, don't care what it is. If you need a hand, I can assure you this. I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. It's a fact that people get lonely, ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help. I got two for me, let me help. It would sure do me good to do you good. Let me help. When I go to sleep at night, you're always a part of my dream. Holding me tight, telling me everything I wanna hear. Don't forget me, babe. All you gotta do is call. You know how I feel about you. I can do anything. Child needs a dad, I can help. It would sure do me good, do you good, let me help. When I go to sleep, telling me everything I wanna hear. Oh, don't forget me, babe. Hoy nos vamos a poner un poco tiernos porque vamos a hablar de los padres. En el caso de aquellos que conservan a su padre, pues nos hablarán con un recuerdo bonito seguramente, pero al mismo tiempo feliz. Y sin embargo, bueno, pues hay algunos ponedores que... muy tristes y emocionados, nos están escribiendo en nuestro Facebook recordando a esa persona tan importante para todos, pues que ya no está con nosotros. Pero esto también es lo bonito del día de hoy, emocionarnos con esos mensajes y que nos contéis pues anécdotas que pueden ser emotivas, pero también pueden ser graciosas, porque hay padres que eran unos cachondos mentales, nos están contando aquí algún que otro mensaje de padres muy bromistas y padres que no solamente fueron cariñosos y nos enseñaron valores, sino que también nos hicieron reír y de los que probablemente hayamos heredado, en algunos casos, el carácter. Pilar Fon, por ejemplo, dice que el suyo fue el mejor. Dice, padre que se puede tener era maravilloso. Él era profesor y no lo digo solo yo, sino que cuando se jubiló muchos de sus antiguos alumnos pues le quisieron hacer un homenaje precioso porque la verdad es que se lo merecía y como profesor fue un crack. Ya está con mi madre, los dos juntos en el cielo, pero no los olvido. ¿Qué más cuentan, Ana?
Javier pues que nos dice, yo tenía mis diferencias con mi padre, pero a día de hoy pues todavía lo tengo en mente, sobre todo estos días de fallas, ya que le encantaban las mascletas y todo lo relacionado con la pólvora. Es verdad que además cuando sabes que había alguna cosa que le gustase en especial y se acerca ese día o lo que sea, pues también te acuerdas, ¿no? Y
totalmente.
Y tienes ahí ese momento bonito que en parte lo viven a través de nosotros.
Yo, por ejemplo, no puedo ver películas de Clint Eastwood sin que se me salten las lágrimas. Mi padre era muy cinéfilo y le encantaba, su actor favorito era Clint Eastwood. Y yo he visto películas de Clint Eastwood desde muy pequeñita. Cuando no correspondía, yo ya había visto El bueno, el feo y el malo. Tenía 8 o 9 años, tú imagínate. Pero a él le encantaban y las tenía puestas. Pues tú imagínate, todas las de Harry el Sucio, todas las de El Oeste y luego pues muchas más que nos encantaba ver juntos. Cuando veo películas de Clint Eastwood, a mí se me saltan las lágrimas. Es algo que no puedo remediar.
Claro, sí, sí.
Porque lo recuerdo.
Es inevitable. Bueno. Sí. Ángel también nos dice, pues mira, en el poco tiempo que lo disfruté me enseñó los buenos modales y respetar a los demás. En el invierno, cuando no podíamos ir al campo, pues mira, me enseñaba a sumar, restar, multiplicar, dividir y hacíamos también dictados. Y dice, me parezco a él en que le gustaba el vino en las comidas y yo sigo igual. Porque al final, oye, mira, también, es que heredamos muchas cosas de los padres.
Claro, ¿eh? Sí, 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 totalmente.
Yo me parezco demasiado.
¿Tú te pareces mucho a tu padre?
Sí. Sí, de hecho, incluso me vino a ver aquí una vez a la radio, hace no mucho, y le enseñé la redacción y de todo, y me dijeron, sois dos gotas de agua.
O sea, físicamente.
Físicamente, pero parecéis. También de personalidad hay cosas que ahora que estoy creciendo me doy cuenta de que he sacado a él, y son cosas que me sacan de quicio de él encima, ¿sabes? Uh-huh. Pero que cogemos las manías también de los padres. Esto
total.
Es una cosa...
Sí, es verdad, nos parecemos. Yo me parezco mucho a mi padre en muchos defectos, por ejemplo, el de la falta de paciencia. Él no tenía ninguna y me siento completamente reflejada.
Te sientes identificada,
pero
¿no?
Totalmente, no tenía ninguna.
Pues sí, sí. Tormentas nos dice también, pues mira, mi padre, buen hombre, trabajador, con principios, aunque no lo tuvo nada fácil, ¿no? Con la guerra, también asesinaron a su padre y pues la nuestra siempre con actitud y dinamismo y simpatía, noble y querido, lo recuerdo mucho. Dicen que heredé de él su carácter. Bueno, y el papá de mis hijos, pues también. El mejor regalo de mi vida. Felicidades, papás.
Hoy los padres son los protagonistas. En Facebook nos puedes dejar tu mensaje hablándonos de cómo era tu padre, qué es lo que te enseñó, en qué te pareces a él. Y también nos puedes hablar, bueno, pues de ti como padre, si quieres. Nos puedes dejar mensajes. Te recuerdo el WhatsApp para que nos mandes notas de voz. 662-942-605. Son las 2:24 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Nosotros somos los encargados de ponerle las calles al día siguiente. Dentro de un rato aparecerá Herrera por aquí, Carlos Herrera, pero claro, si no tenemos las calles puestas, el día no va a comenzar. Bueno, pues tú, por escucharnos, eres uno de los encargados de que las calles estén puestas, así que muchísimas gracias por escuchar la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy vamos a hablar sobre un tema de gran importancia, también de mucha solidaridad dentro del sector de las administraciones de lotería. Y es que recientemente hemos sido testigos de un gesto de gran colaboración por parte de ANAPAL, que es la Asociación Nacional de Administradores de Lotería, que organizó una campaña solidaria que recaudó más de 88.000 euros para ayudar a las administraciones de lotería más afectadas por la dana en Valencia. Bueno, pues para conocer más detalles sobre esta iniciativa que te va a gustar, que te va a emocionar, tenemos hoy con nosotros a dos invitados muy especiales. Por un lado está Borja Muñiz, que es el presidente de ANAPAL, quien nos va a hablar sobre todo cómo surgió esta campaña de apoyo y cómo ha impactado en el sector. Y por otro lado está con nosotros también Pedro, que es el lotero, digamos, cuyo establecimiento, ubicado en el centro comercial Bonaire, lo que sufrimos viendo las imágenes de Bonaire, este fue uno de los más perjudicados por la dana. Les doy la buenas noches y la bienvenida a los dos. Borja, Pedro, ¿cómo estáis?
Buenas noches, Pulpo.
Muy bien, gracias por el madrugón, perdonad por las horas, pero son las que son para poner en las calles. Yo le quería preguntar a Borja, por favor, que es el presidente de ANAPAL, ¿cómo surge la iniciativa de crear esta campaña solidaria para ayudar a las administraciones?